cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputado, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. De cercanías que circulaban
de... Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en la de todos los espacios a través de los que llegamos puntualmente a vosotros. Como sabéis, el pasado lunes 15 de marzo entraba en vigor uno de los puntos más importantes dentro de la pandemia que hoy todavía vivimos. España decretaba por segunda vez en democracia el estado de alarma. Si la primera vez que se decretó fue por una huelga de controladores aéreos, en esta segunda ocasión el protagonista absoluto fue el coronavirus y su enfermedad, la COVID-19. La crónica de esta noche pretende reconstruir qué pasó en esas horas en que nuestro país se enfrentaba a uno de esos momentos cruciales en su historia. El sencillo espectador solo se encontró con este mensaje el 14 de marzo del año 2020.
Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social, a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios. Los expertos sanitarios nos han explicado una y otra vez que esta no es una situación estática. Así ha sido desde el inicio. Las fases de propagación son cambiantes y, por lo tanto, los escenarios de respuesta se han ido adaptando precisamente a ese escenario tan dinámico. Hasta ahora estábamos en la fase de contención.
No es este un programa para hablar de la gestión que se ha venido haciendo de esta crisis. A lo que sí vamos a dedicarnos es a desgranar cómo fueron esas horas que condujeron a nuestro país a una situación excepcional, a un momento histórico que, estoy convencido, la mayoría no imaginamos nunca vivir en primera persona. Recordaría el hoy exministro de Sanidad, Salvador Illa, que luego del discurso, largo discurso que escuchábamos hace unos instantes, que el propio presidente del gobierno le telefoneó para felicitarle por la gestión que estaba haciendo de esas primeras semanas en que la situación poco a poco se nos iba de las manos. Illa solo dijo que era momento de ponerse a trabajar, que por delante venían semanas muy duras. Y sí, aquellas fatídicas semanas llegaron. Hoy, muchos de los hombres que intervinieron en la toma de decisiones, de las muchas decisiones que se tomaron en esas semanas, coinciden al afirmar que llegaron tarde. Entonces, el mundo conocía muy poco al coronavirus. Los datos que llegaban eran pobres y escasos. Prácticamente hubieron de ceñirse, como quien dice, en los primeros compases al método acierto-error. Hay quien dice que si entonces tuviésemos los datos que tenemos hoy, seguramente el estado de alarma se hubiera declarado a finales del mes de febrero. Pero A 10 de marzo de 2020, Valencia se preparaba para celebrar las fallas. Sevilla tenía prácticamente listo el diseño de la Semana Santa. Y una semana antes de aprobarse el decreto que implantaba el estado de alarma, en la sesión de control del gobierno, ni un solo grupo político mencionó ese estado excepcional que acabaría asumiendo nuestro país. Fue sin duda el retraso de los vuelos con Italia, país en el que la COVID se extendía sin control, el principal de los detalles que ayudaron a la propagación de la enfermedad en España. El martes 10 de marzo, los titulares de Fomento, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, se reunieron para ver sobre la mesa la opción del cierre de los vuelos con el país transalpino. España terminaría cerrando las conexiones de forma unilateral. Nada más y nada menos que 7 horas duró el Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma en España. Aquel debate evidenció 2 puntos de vista. Por un lado, estaban los partidarios del cierre total, de un stand-by de nuestra economía. Y por otro, estaban los que abogaban por mantener las empresas y los negocios funcionando para que la economía precisamente no se resintiera. En aquella reunión de altísimo nivel, por mucho que se negase, sí que existió el debate entre economía y salud. Ese día, fuentes de Moncloa dicen que estaba prevista la aprobación de 2 anexos, uno con actividades permitidas y otro con las prohibidas. El primero se descartó. Muchos de los ministros aún recuerdan esos días con especial dureza. De la ciudad casi callada, brotaban y trepaban a sus despachos las ambulancias que surcaban la ciudad con rumbo a los hospitales que se preparaban para lo peor. En realidad, estábamos a punto de descubrir un drama aún más dantesco, el de las residencias de ancianos en las que muchos de sus moradores habían perdido la vida en silencio, casi en un completo abandono. Cuando el ejército irrumpió en esos lugares y constató la situación, la opinión pública no tardó en reaccionar con una honda y profunda tristeza. El ministro Illa, con la voz temblorosa, habría de pedir públicamente que no se acompañase a los muertos en los entierros con el fin de evitar más contagios. Sin embargo, la pandemia avanzaba por muchos esfuerzos que se pusieran para hacerla frente. El 14 de marzo de 2020, España certificaba 292 fallecidos por COVID. Una semana después, la cifra se había multiplicado por 5. 15 días después, por 20. El gobierno había cometido 2 errores. El primero, considerar lo que ya estaba entre nosotros como una simple gripe. El segundo, tener que corregirse cuando todo escapaba ya a su control. Jueves 26 de marzo. Salvador Illa comparece en el Congreso de los Diputados. Por entonces, algunas comunidades autónomas comienzan a insinuar que la toma de competencias por parte del gobierno merma las suyas. El panorama político cambia. Si bien prácticamente todos los grupos cerraban filas en torno al Ejecutivo Central, lentamente comienzan a aparecer voces discrepantes. Aquella misma tarde se reúnen en el Ministerio el propio titular, con Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la segunda de este, y Miguel Hernán, un brillante epidemiólogo de la Universidad de Harvard que asesora al equipo. Sobre la mesa tienen un informe demoledor que avisa de un colapso inminente de las UCI de los hospitales. Las unidades de cuidados intensivos estaban a 15 días de un colapso total y era necesario tomar medidas drásticas. Ello incluía un estricto confinamiento casi medieval. El ministro llamó a Pedro Sánchez. El presidente convocó una reunión telemática para la mañana siguiente, pero a la vez pidió a Illa que cotejase esos datos y validase el modelo que habían usado los epidemiólogos con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Los resultados fueron aún más alarmantes. Había que reducir la movilidad en torno a un 75 o un 80%. Aquel fue el momento más delicado de toda la crisis. El presidente del gobierno, con los datos sobre la mesa, bajó la mirada un instante, resopló, y entonces pronunciaría una de esas frases que para muchos significará el principio de una nueva etapa. Pedro Sánchez dijo que se pare todo lo que se tenga que parar y que se pare ya. En las horas y días posteriores a la reunión, los ministros no dejan de recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas de organizaciones de empresarios. El debate entre salud y economía había pasado a otro nivel. Los empresarios esgrimen el más pesado de los argumentos. Hay miles de empleos en juego. Pero el gobierno no solo aguanta la presión. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Félix Bolaños, secretario de la Presidencia, redactan ese mismo día un decreto destinado a paralizar el país mediante la fórmula de permisos retribuidos recuperables. Una especie de vacaciones forzadas de Semana Santa que los trabajadores devolverían poco a poco. Desde todos los ministerios entran casi innumerables propuestas de excepciones. Es el propio presidente del gobierno el que, al día siguiente, tiene que tomar la voz cantante y, algo molesto, afirma que hay que parar todo menos lo esencial. Había llegado el confinamiento. Los datos comenzarían a bajar hacia mediados de abril. No obstante, vendrían una segunda y una tercera ola. Tanto la democracia como la economía parecieron quedar en puntos suspensivos. Doce meses después, aún no conocemos el desenlace de esta historia, pero sí nos quedamos con los momentos sonoros que resumen cómo ha sido este año en nuestra historia. Con las voces de sus protagonistas, algunas conocidas, otras anónimas. Este es su recorrido sonoro.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días.
¿Estaremos a la altura de las circunstancias?
Las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos.
No sabe que estamos en estado de alarma, que no se puede salir.
Vehículos solo pueden circular una única persona.
No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas.
Esto en Madrid, un día de diario.
Esto es de película distópica.
Prácticamente vacío, íbamos dos personas nada más.
Ha habido algún problema operativo específico, una cierta sensación de aglomeración.
Tenemos ya 297 fallecidos.
¡Viva los médicos!
Ha acordado restablecer los controles de fronteras.
Española.
Claro, hay que mantener distancia y el aforo no puede estar completo.
Bueno, pásese.
Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros.
Señor Sánchez,
Le digo que no está solo. Las diferencias de hace unas semanas hoy deberían dejarse atrás.
Este virus no nos vencerá.
Se han abierto al día de hoy 31.000 actas de denuncia.
Ellos no lo entienden, pero están poniendo el riesgo no solo suyo.
Pero no tenemos profesionales suficientes para poder atender a esos pacientes.
Estoy 4 horas hacia abajo y la verdad eso ha cambiado bastante.
Vamos, chicos.
Lo peor está por llegar. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes.
Es comprensible sentir ansiedad o miedo.
Y a día de hoy se han notificado un total de 33.089 casos.
Esta semana es clave que se movilice el máximo las unidades de cuidados intensivos.
Estamos trabajando intensamente para que esto esté organizado de la forma más segura posible, entendiendo que es un hospital de campaña.
2.182 fallecidos.
Los recursos de los cementerios municipales están al límite.
Están las urgencias repletas.
Se está desbordando todo.
Hoy comparezco para pedir una prórroga de ese confinamiento.
No defraude a los españoles una vez más.
Queda autorizada la prórroga del estado de alarma.
Podríamos estar aproximando a lo que coloquialmente llamamos el pico de la curva.
Los 9.400 pacientes a los que se les ha dado de alta.
Venimos a recoger a mi padre y les damos las gracias a todo el equipo de La Paz.
Y vamos a empezar a desinfectar las habitaciones.
Seguimos teniendo un problema importante con la saturación de nuestras unidades de cuidados intensivos.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas.
Llevan 43 muertos. ¿Qué hago? La dejo aquí. ¿Por qué hay tantos muertos en esta residencia?
Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus.
¿Qué tal te encuentras?
Bien, dormir un poco me ha sentado muy bien.
Las medidas que se decretaron están dando sus resultados.
Y ojalá cuando llegue el momento del fin de las vacaciones de Semana Santa estemos en condiciones de ir adoptando esas medidas para que a la mayor brevedad posible todos podamos recuperar nuestra vida normal.
La economía se va a ir directamente al hoyo.
Se incrementa el paro registrado en 302.265 personas.
Estas son las acciones y las consecuencias de un gobierno presidido por la negligencia criminal.
Han fallecido 10.935 personas.
Son momentos muy difíciles, pero también son momentos para la resistencia.
Es un golpe duro para todos, para sus nietos que no lo han podido ver.
Antes eran 40 entierros diarios y ahora hemos pasado a unos 100, 120 diarios.
Vamos a trabajar en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía.
El diálogo social, sí, pero cambio de régimen, no.
Ahora mucha gente no trabaja. Eso hace aumentar todas las necesidades que hay.
Los españoles merecen un gobierno que no les mienta.
Ya no nos creemos sus cifras.
Estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma.
Lo que va a pasar a partir del lunes es que volvemos a la situación de hace 2 semanas.
Vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas en distintos puntos donde es recomendable su uso.
Yo agradezco mucho el reloj de...
Antes no, ahora sí.
Hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, doblegar la curva.
Estoy encantado de poder estar de vuelta con todo el mundo y con mis compañeros de trabajo.
Ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos.
¿Qué está usted queriendo insinuar? ¿Que cuando las comunidades autónomas rinden cuenta, están mintiendo?
Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias, vamos a conocer la cifra real de fallecidos.
Vamos a estar en distintos estados de alarmas. Les anuncio que el parecer favorable al aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños.
Normalmente se tiene que coger de...
Tienes que tener mucho cuidado.
Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
Y que ha debido de ser un lapsus del general.
No nos creemos la rectificación del ministerio.
Que lo primero son las personas. No hay ideologías.
Una vez que el gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento.
Los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto al supermercado.
Yo creo que el gobierno está desbordado en estos momentos.
Es una idea poco pensada.
Este es un gobierno que escucha. Emitiré una orden para que los niños puedan dar paseos.
Querría pediros disculpas. El aplauso de toda la sociedad os lo merecéis, los niños y las niñas.
Por primera vez, el número de personas curadas superan al número de personas contagiadas en las últimas 24 horas. Esta vez sí estamos doblegando la curva.
Se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos.
¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo es el domingo?
Le he despertado a él para poder salir luego a la calle.
Todo el día preguntando por su patinete y por la calle.
Es como raro.
El comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico.
Es verdad que ha habido gente que no ha observado las indicaciones que se daban por parte de la orden que firmó el ministro en su momento. Prudentes desde luego que no son.
Que se han establecido 4 fases. A finales de junio estaríamos en la nueva normalidad.
Apagar temporalmente IFEMA significa que ya no hay contagios apenas.
Hoy es el primer día, hay que empezar poco a poco.
Sí, ya, un poquito.
2 metros entre las personas.
Y
Vamos justo para volver a casa, son menos 20.
Esta es la cifra de nuevos casos más baja que observamos desde hace casi 2 meses.
Tenemos una lista de más de 300 personas.
Tenía unas ganas locas.
Una tarta de trufa.
A medida que vayamos teniendo pedidos, podría empezar a llamar a los chicos.
El estado de alarma prorrogado a partir de esa semana no tiene ningún sentido.
Mejor no hacer experimentos.
Lo que estamos haciendo hoy es simplemente votar si queremos que este mismo sábado decaiga el estado de alarma.
Sería un error absoluto.
Usted es el error absoluto.
Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga.
La Comunidad de Madrid ha solicitado ese cambio de fase 0 a fase 1.
Se estaba agotando el plazo y esta directora ha decidido que ya no quería continuar con este paso.
Prudencia, prudencia y prudencia.
Rectifiquen su deriva contra las comunidades autónomas del Partido Popular.
Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia.
¿Eres que te traigo?
¡Hola, hola!
¡Hola!
Lo primero que iba a venir a visitar era a mi padre.
Ay, me siento como si abriera por primera vez.
Qué bien que estamos abiertos, podemos venir a comprar ropa.
Va pareciendo un poco a la vida habitual.
Ponte aquí, ponte allí, es muy difícil.
Cada mesa, cuando se sienta la gente, le pones el botecito.
Ya estamos, siempre abrazo.
¿Qué tal, chavales?
La verdad que teníamos todos muchas ganas de vernos.
Mucha gente por la calle.
No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos.
Mientras se mantengan las condiciones del estado de alarma, cada uno podrá manifestar su opinión.
Ante un rebrote no podemos volver a la excepcionalidad. Puede que la vacuna tarde en llegar meses o años.
Esos son cayetanos, esos son ciudadanos que se están arruinando.
¡Hijo de puta!
¡Pacha de mierda!
Lo más duro ha pasado. La gran ola de la pandemia ha sido superada.
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de luto oficial en todo el país.
La interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.
Estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y aún quedan por superar tiempos difíciles.
Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer.
Que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga.
Si usted hoy hubiera sido el presidente del gobierno, hubiera pedido la sexta prórroga del estado de alarma.
Conceder el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19.
Que se agradece que tengan un detalle así con nosotros.
Que realmente este premio sirva para que den más fondos, para que contraten más personal sanitario.
Y hacerte una videollamada con él.
El próximo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con las normas que deberemos seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes.
Pues aquellas unidades territoriales que estén en fase 3 van a ser gobernadas de forma plena por los presidentes de la comunidad.
Que a partir del lunes 8 de junio se pueda viajar libremente por todo el territorio de Andalucía.
Desde marzo, sin verla.
Había ganas, la verdad que sí.
He venido de Vizcaya, eso es, a hacer unas compras.
Ahora Coruña y ahora Pontevedra.
Ponte.
El termómetro dice que te quedas en el cole.
Estoy muy contenta de volver a verlo.
Reforzar lo que sería la preparación a la selectividad.
No es lo mismo trabajar con bricks de leche que trabajar con esto, claro.
Las cifras son más bajas cada semana.
La carretera está Sevilla, bastante movimiento. ¿Sí?
Fíjate cómo está la playa hoy.
La gente está con muchas ganas.
Tienen que guardar la distancia de seguridad de 2 metros.
Somos el segundo país del mundo por número de visitantes y por gasto turístico.
¡Viva España!
Very happy.
Estoy dispuesto al levantamiento de la fase 3.
Recaen los efectos del estado de alarma.
Iremos avanzando gradualmente a partir del domingo.
Nadie sabía que estábamos a las puertas de lo que hemos sufrido. Hubo que parar la vida para contener al virus. Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país.
Un año de estado de alarma se cumplía el lunes y en uno nuevo seguimos hoy, de momento, hasta el próximo mes de mayo. Esperamos que hayáis encontrado interesante el relato de esta noche. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos hasta el momento, así como una amplia compilación de contenido extra. Nosotros regresaremos la próxima semana. Hasta entonces, desde Madrid, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.